Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Saludos amigos, bienvenidos a Recuento Informativo. Aquí estamos llevándoles este servicio de informaciones y comentarios a través de Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano. Jorge Trilla, productor, y este servidor de ustedes, Julio Torino, les enviamos a todos un saludo afectuoso y lleno de agradecimiento por estar en sintonía con nuestra emisora. Ya estaremos ofreciéndole en tan solo unos segundos las noticias más importantes del momento, sobre todo aquellas que tienen que ver con la realidad cubana, lo mismo las que se publican en Cuba que las que aparecen en otros lugares del mundo con relación a lo que allí pasa. También esas que la dictadura quiere que usted no conozca, lo que trata de esconder. Tenemos reportajes especiales desde la isla en las voces de periodistas independientes, activistas de la oposición, etcétera. Nos actualizaremos también sobre lo que está ocurriendo en el resto del planeta. En nuestro segmento Mirada al Mundo, Jorge Trilla nos pondrá al día en los deportes y yo compartiré con ustedes al final nuestro comentario cantaclaro. Así es que vamos ya, esto lo hacemos con un esfuerzo que en el cual ponemos el corazón porque sabemos que los ayuda a ustedes a estar bien informados y queremos que eso llegue a todos los demás, que cada vez sean más los cubanos con acceso a información libre, a opiniones que pues sencillamente que no esté manipulada. Eso lo tenemos aquí para ustedes, compártalo usted con sus amigos, con sus vecinos, ayúdelos a encontrar la emisora en la onda corta, todos juntos vamos a hacer que cada vez la verdad se expanda más. Vamos pues ya. Comienza para ustedes la edición de hoy de Recuento Informativo.
Hoy es jueves 10 de enero de 2019 y estos son los titulares de las principales informaciones. Arrecia la escasez de huevos, de pan y de otros alimentos en Cuba y no se ve la luz al final del túnel, según opinan los cubanos afectados por esta escasez. Por otra parte, el Directorio Democrático Cubano ha dado a emitir una nota de prensa en la cual acoge con entusiasmo la campaña Ni un año más de dictadura en Cuba. De acuerdo con el ranking anual de democracia elaborado por la importante revista The Economist, Cuba ocupa el último puesto en la región en cuanto a la democracia. Una monja de 79 años cuenta cómo mantuvieron la fe en Cuba a pesar de la represión comunista. El nuevo gobernador del estado de la Florida elige a una jueza de origen cubano para la Corte Suprema del estado. Continúa a través de las redes sociales una campaña para recaudar fondos a fin de que una familia cubana pueda repatriar a la isla el cadáver de uno de sus hijos, médico, a quien el régimen impedía regresar a Cuba. Dan a conocer los ganadores del concurso de poesía Dulce María Loinás. En nuestro segmento Voces de Cuba, amigos, tendremos hoy a Randy Caballero Suárez, quien denuncia desde Baracoa irregularidades en la distribución del pan. Y en Mirada al Mundo, el postigo a través del cual nos asomamos a la actualidad internacional, tenemos que Europa News reporta que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, viaja este jueves a la frontera con México mientras la crisis política por el muro fronterizo empeora. Mientras tanto, La Voz de América está reportando que campesinos nicaragüenses denuncian al dictador Daniel Ortega en Washington. Euronews reporta también que la derecha asumirá el gobierno en Andalucía después de un pacto entre los partidos Popular, Ciudadanos y Vox. La agencia de prensa francesa, una información dice que el dictador de Norcorea, Kim Jong-un, finalizó su visita a China. Y mirando ahora al fascinante mundo de los deportes, con las notas que Jorge Trilla nos estará ampliando en solo unos segundos aquí en Recuento Informativo, tenemos que en el fútbol el Real Madrid vence 3-0 al Leganés en eliminatorias de la Copa del Rey. Por acá, por las grandes ligas del béisbol, el receptor cubano Yasmani Grandal firma multimillonario contrato con los cerveceros de Milwaukee. Los detalles de estas informaciones tan pronto regresemos con ustedes aquí a Recuento Informativo, La Verdad Contigo. Y aquí están ya los detalles de las principales informaciones de este día. Se agrava la situación de falta de alimentos en Cuba. La dictadura continúa sin ofrecer soluciones a la población ante la escasez de alimentos básicos como el pan y el huevo, que como dicen en la isla, están perdidos. No se observa mejoría alguna en la situación, por el contrario, aparentemente se agrava cada día más. El abastecimiento de alimentos continúa siendo uno de los principales problemas para los cubanos y esta situación en los últimos días se manifiesta con aristas más decepcionantes aún. El pan continúa sin ser vendido por la libre. El único que están vendiendo es el que distribuyen a través de la libreta. Cuando aparece un pan por la libre, los precios son inalcanzables, según se quejan muchos vecinos. Para muchos de los cubanos, lo que se está viviendo en este momento en Cuba es como el comienzo de un nuevo periodo especial. Se reporta que hay personas que hacen cola desde días anteriores para poder comprar el pan liberado. Pero este mismo dice que el pan que se distribuye por la libreta de racionamiento es de tan pésima calidad que está en ocasiones hasta medio verdoso, no se puede comer. Asimismo, el pan normado viene con tanta mala calidad igualmente que con eso se tiene que conformar la situación. Lo que está ocurriendo con el huevo es peor. El desabastecimiento es tan grande que ya un huevo parece un plato exótico en Cuba. Por otra parte, los huevos que se venden por la libreta a razón de 10 por persona solamente se distribuyen una vez al mes. Los cubanos enfrentan esta crisis alimentaria mientras que en el Hotel Iberostar Gran Pácar, en la capital de la isla, se está celebrando un evento culinario de lujo organizado por la esposa del presidente Miguel Díaz-Canel, la señora Liz Cuesta. Para esta información hemos tomado datos de una de Rafael Martínez Sisto para Radio Martí. En otro orden de cosas, el Directorio Democrático Cubano ha emitido una nota en la cual dice que acoge con entusiasmo la campaña Ni un año más, lanzada en las redes sociales, y que se une al gran número de activistas y organizaciones cubanas pro democracia que la ven y la proponen como una meta a cumplir en este año 2019. Ni un año más, dice el directorio, debe verse no solamente como una aspiración legítima del pueblo cubano en cuanto al fin de la tiranía castrista, sino fundamentalmente como todo un programa de trabajo para lograr ese objetivo. Ni un año más de inercia, ni un año más de complacencia, ni un año más de espera. 2019 debe ser un año de revigorización de la lucha por los derechos del pueblo cubano dentro y fuera de la isla. A esos efectos, el directorio anuncia el inicio de una campaña a través de esta emisora Radio República, consistente en la divulgación de mensajes relacionados con el lema Ni un año más. Estos mensajes pueden ser escuchados a través de toda la programación de esta emisora. El Directorio Democrático Cubano anima a todo aquel que crea en la libertad y el bienestar de la humanidad a unirse a esta campaña, apoyando así a nuestros hermanos de la resistencia en la isla y al pueblo cubano en general a ser libres. Por tanto, ni un año más. Vamos ahora, amigos, a una breve pausa. Jorge Trilla ya está listo para ponernos al día en cuanto a lo más importante del mundo de los deportes. Yo regresaré nuevamente con otras informaciones.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9.490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 11 de la noche de lunes a domingo. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo. Saludos, amigos. Para ustedes, noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. El brasileño Vinicius, autor de un gran gol y asistente en otro, junto al portero Keylor Navas, que detuvo tres balones con etiqueta de gol, lideraron ayer miércoles al Real Madrid, que dejó prácticamente sentenciada la eliminatoria de octavos de final de la Copa del Rey al derrotar 3-0 al Leganés. Otro destacado fue el joven Álvaro Odriozola, que tuvo un despliegue físico formidable y que ofreció junto a Lucas Vázquez por la banda derecha un fútbol incisivo y creador de oportunidades. Fue en una de esas apariciones por el área rival que Odriozola fue empujado y el árbitro dio penal. Sergio Ramos se encargó de cobrarlo y poner en ventaja al Madrid al minuto 44. En la segunda mitad apareció la mejor versión del equipo de Solari y el Leganés no encontró forma de crear peligro. El segundo gol madridista lo inició Benzema, que se anticipó a un pase al portero para robar el balón y pasar a Vinicius, quien a su vez lo dejó en bandeja a Lucas Vázquez solo ante el arco. El tercero le tocó al joven brasileño Vinicius cuando a un pase largo de Odriozola disparó de volea y con mucha fuerza el balón al fondo de las redes. Una buena victoria del Real Madrid, jugando con sus jóvenes figuras, y sus aficionados se preguntan si no es hora de darles más tiempo en el terreno. En otros partidos de ayer en la Copa del Rey de España, Atlético de Madrid y Girona empataron a un gol. Los rojiblancos marcaron primero por intermedio de Antoine Griezmann al minuto 9, pero los de Cataluña empataron al 34 con gol de Anthony Lozano. Otro empate lo cerraron Villarreal y Español a 2 goles, en tanto el Getafe derrotó 1-0 al Valladolid. Y amigos, por Francia se produjo la gran sorpresa al caer eliminado de la Copa de la Liga Francesa el Paris Saint-Germain 2-1 ante el Guingamp, que va en la cola del campeonato. Por los parisinos marcó Neymar al 62, pero Guingamp anotó 2 goles por penales, el primero al minuto 81 y el segundo al 93. Y nos vamos al béisbol. Una buena noticia, amigos. El receptor Yasmani Grandal y los Cerveceros de Milwaukee llegaron a un acuerdo por un año y $18.250.000. El cubano había rechazado antes una oferta de $17.9 millones que le presentaron los Dodgers de Los Ángeles y podría declararse agente libre otra vez después de la Serie Mundial de este año. Yasmani, quien tiene 30 años de edad, batió para 2.41 la pasada campaña con 24 jonrones y 68 impulsadas y devengó $7.9 millones. Vino con su familia de Cuba a la Florida, jugó para la Universidad de Miami y fue reclutado por Cincinnati en el 2010. Cedido a San Diego en el 2011, debutó en las mayores en junio del 2012. Luego fue enviado a los Dodgers en diciembre de 2014 y allí fue elegido al Juego de Estrellas en 2015. Ahora, el cubano finalmente llega a los Cerveceros de Milwaukee, quienes le pagarán más del doble de su salario del 2018. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Y aquí tenemos más noticias para ustedes, queridos amigos. Cuba ocupa el último puesto en América Latina del ranking anual de democracia, según un estudio elaborado por la revista The Economist y publicado el miércoles. Por su parte, Venezuela y Nicaragua son los países que más retrocedieron en el mencionado listado y son, junto a la isla, los únicos 3 estados de la región considerados como regímenes autoritarios. Cuba se mantiene como el peor país de la región en el puesto 144 y las dictaduras de Nicolás Maduro, puesto 134, y Daniel Ortega, 122, retrocedieron 17 casilleros en el listado anual en comparación al periodo anterior, lo que hizo a Nicaragua cambiar su calificación, antes señalada como régimen híbrido, cita el estudio. Asimismo, en el listado de este año, Costa Rica logró cambiar su estatus de democracia defectuosa a democracia plena, denominación solo compartida con Uruguay. En la publicación de The Economist se destaca que, si bien la región se mantiene como la más democrática entre aquellas zonas en desarrollo, en el 2018 registró un retroceso en el puntaje de 6.26 a 6.24, a diferencia de Asia, Europa del Este, África subsahariana y Medio Oriente, que vieron crecer sus indicadores. Por último, amigos, una nota donde dice que el gobernador de la Florida, el republicano Ron DeSantis, anunció ayer en Miami que designó a la jueza cubano-estadounidense Bárbara Lagoa para cubrir una de las tres vacantes existentes en la Corte Suprema del Estado. Lagoa, que reemplazará al juez federal Fred Lewis, que se retira por edad, es la primera mujer hispana que es magistrada de la Corte Suprema de Florida, integrada por 7 magistrados con un mandato de 6 años prorrogables. El compromiso comprobado por la doctora Lagoa para defender el Estado de Derecho, una carrera legal sin precedentes y una vasta experiencia la distinguen entre las personas más calificadas para servir en la Corte más alta de nuestro Estado, destacó DeSantis en la Torre de la Libertad en Miami. La elegida por DeSantis reside en Hialeah, es licenciada por la Universidad Internacional de la Florida y actualmente es jueza en una corte de apelaciones.
Radio República.
Esa es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades.
Ni un año más de dictadura.
Porque en 60 años solo han traído desdichas y carencias a nuestro pueblo.
Recuento informativo.
Ahora, amigos, vamos a escuchar las voces de Cuba.
Habitantes del Consejo Popular La Playa, en esta ciudad de Baracoa, denuncian las irregularidades existentes en la calidad y distribución de pan por la canasta básica. Señalan los mismos que desde finales del recién concluido año 2017, la distribución del pan censado comenzó a presentar anomalías, llegando a faltar en los diferentes puntos de venta hasta por 2 días, así como la suspensión de la venta liberada del pan de 3 pesos y de 3.50, alegando las autoridades encargadas la falta de harina para su elaboración. Añaden además que la calidad y el gramaje del ansiado producto ofertado por la cartilla de racionamiento disminuyeron de manera considerable, a tal punto que se hace imposible su consumo por las familias paracuenses, muchas de las cuales usan dicho alimento como única comida al día, generando dichas irregularidades, todo tipo de comentarios entre la población, además de provocar comentarios negativos entre los baracuenses hacia la industria alimentaria y el Estado cubano, razones por las cuales acusan a la dirección del país y demás organismos involucrados al no poder ofertar a la población ni siquiera un pan para su sustento, reportó Randy Caballero Suárez, periodista independiente, miembro del movimiento opositor Juan Pablo II y miembro del Frente Nacional de Resistencia Cívica, Orlando Zapata Tamayo.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Nos ponemos al día ahora en cuanto a la actualidad internacional. Ahora para ustedes, mirada al mundo.
Una mirada al mundo.
Donald Trump viaja este jueves a la frontera con México mientras la crisis política por las discrepancias sobre el muro empeora. El compromiso para acabar con el cierre parcial de la administración estadounidense parece lejano. La última reunión entre republicanos y demócratas acabó con un portazo del presidente. En un tuit, Trump dice que el encuentro fue una pérdida total de tiempo. Explica que se fue cuando preguntó a los demócratas si aprobarán la seguridad fronteriza, que incluye un muro o barrera de acero, y Nancy Pelosi contestó no. Los demócratas ven lo ocurrido como un capricho de Trump. Los trabajadores federales no recibirán sus salarios, lo que en sus vidas es trágico en términos de su calificación crediticia, el pago de su hipoteca, de su alquiler, de su coche, de las matrículas de sus hijos y todo lo demás. La parálisis de la administración estadounidense afecta a 800.000 funcionarios. Desde el 22 de diciembre, 420.000 empleados federales trabajan sin cobrar debido a la falta de acuerdo presupuestario en el Congreso. Otros 380.000 están suspendidos de empleo y sueldo.
un grupo de campesinos nicaragüenses, sector clave de la otrora fuerza política social del sandinismo, se encuentra de visita en Washington para denunciar al que un día consideraron su líder.
Estamos sumergidos en una crisis sociopolítica donde el gobierno, o más bien el dictador que tenemos en Nicaragua, no tiene voluntad para solucionar estos conflictos entre los nicaragüenses.
José Mairena, dirigente campesino y miembro del Consejo Nacional de Defensa de la Tierra, Lagos y Soberanía, aseguró a La Voz de América que espera encontrar apoyo en organismos como la OEA para presionar al gobierno del presidente Daniel Ortega y poner fin a la crisis sociopolítica que vive Nicaragua desde hace casi un año.
Esperamos de que en la OEA todos los nicaragüenses estamos esperanzados de que sí se pueda aplicar la Carta Democrática.
Con la visita de este grupo de campesinos nicaragüenses a Washington, explica Oswaldo León Fariello, presidente de la organización Nicaragua Freedom Coalition, se busca que algunos legisladores estadounidenses puedan comprender la realidad que está viviendo el país centroamericano.
Nos queremos llevar un mayor entendimiento, una mayor comprensión de esa realidad y compromisos puntuales por las autoridades del sistema interamericano.
Y advirtió que confía en que los días del gobierno del presidente Daniel Ortega estén contados.
El régimen Ortega Murillo está totalmente aislado a nivel internacional y a nivel nacional repudiado absolutamente por una gran mayoría de la sociedad. Este gobierno deberá retomar el diálogo para una salida constitucional de su régimen.
Por su parte, el presidente Ortega ha insistido en que la violencia desatada en su país ha sido el resultado del intento de golpe de Estado de la oposición con apoyo de Estados Unidos, pero que actualmente la nación está recuperando la paz paulatinamente. Gesell Tobías, Voz de América, Washington.
El vuelco político en Andalucía de la mano de la ultraderecha ya es un hecho. Juanma Moreno será el primer presidente conservador tras 36 años de ininterrumpido poder socialista. Un vuelco posible gracias a un acuerdo de gobierno entre el Partido Popular y Ciudadanos y un segundo acuerdo de apoyo parlamentario entre el Partido Popular y el partido de ultraderecha Vox, que por primera vez en la historia de la democracia española se convierte en clave en términos políticos. En el pacto con los populares, Vox renuncia a algunas de sus propuestas más polémicas, como la derogación de la ley de violencia de género.
Hoy pierden las leyes liberticidas, hoy pierde la inmigración ilegal, hoy pierde la corrupción, hoy pierden los chiringuitos, hoy pierde la administración paralela y hoy gana. Ganan los andaluces, gana el empleo, gana la defensa de la familia.
A cambio del apoyo de los 12 diputados de Vox, los primeros de la ultraderecha en España, los populares se han comprometido con la formación de Santiago Abascal a evitar decisiones que favorezcan el efecto llamada de los inmigrantes y a sustituir la ley autonómica de memoria histórica por una de concordia.
Fin de la visita a China del líder norcoreano Kim Jong-un. Periodistas pudieron observar la comitiva norcoreana circulando por Pekín rumbo a la estación de trenes y luego partir al tren norcoreano. Fiel a la tradición, el gobierno chino mantuvo en secreto el programa de la visita. Según la prensa surcoreana, Kim Jong-un visitó una fábrica y se reunió con el presidente chino Xi Jinping. La agencia de prensa Yonhap indicó que las discusiones fueron principalmente sobre la segunda cumbre prevista de Kim con el presidente estadounidense Donald Trump. Trump acaba de anunciar que Washington y Pyongyang están negociando el lugar de su próximo encuentro, pero no se adelantó ninguna fecha. Kim siempre ha tomado el recaudo de informar a su aliado chino sobre sus intercambios con Estados Unidos y con Corea del Sur.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Cualquier tipo suspicaz pudiera decir que tal parece que el pobre Díaz-Canel necesita dar fe de vida, necesita mostrar que él es presidente de verdad, y por ello en un ataque de energía ha destituido de sus cargos al hasta ahora ministro de Transporte, Adel Izquierdo, y a su colega de Finanzas y Precios, Lina Pedraza, que son los primeros tronados desde que el aún bisoño presidente asumiera su encargo, digo, su cargo, en julio del año pasado. Sin decirlo específicamente, el hecho de defenestrar a los ministros de dos de las áreas más conflictivas y de mayor ineficiencia en Cuba, lo que hace es señalarlos como culpables de los problemas seculares y crecientes de los sectores respectivamente bajo su cuidado. Por una simple cuestión de justicia, habría que preguntarle a Díaz-Canel si los problemas en el transporte y en los precios y finanzas comenzaron con los dos compañeros ahora liberados de sus cargos, o si esos problemas han estado ahí y han ido creciendo desde el mismo momento en que Fidel Castro bajó de la loma, cuando, entre paréntesis, no había crisis en el transporte, ni en las finanzas, ni en los precios. ¿Es que algunos de los antecesores de Izquierdo y Pedraza lo han hecho mejor que ellos? ¿O es que, como todo indica, seguimos con la manía de buscar chivos expiatorios para que las culpas no lleguen arriba? La mejor prueba de que estamos ante otro show para las gradas es el hecho de que, como sucesores de los cesados, el señor presidente ha nombrado a los respectivos viceministros, Eduardo Rodríguez en transporte y Macy Bolaños en finanzas y precios, ambos viejos cuadros del aparato burocrático y político del régimen, es decir, de la misma escuela de los ahora exministros. Y no es que esto pueda interesar mucho en cuanto a los personajes, tanto los tronados como los ascendidos, pues todos son y han sido destacados cómplices de la dictadura y responsables particularmente del desastre que es la vida cotidiana de nuestro pueblo. Lo interesante del caso es que los nombrados por Díaz-Canel han sido hasta hoy segundos al mando en todo este periodo de agravamiento de las condiciones del transporte, las finanzas y los precios. Y todos tienen que seguirse moviendo dentro de los parámetros del sistema en este artistaje de mejorar la situación. ¿Cómo lo van a hacer si hasta ahora solamente han contribuido al desastre, están formados en el mismo molde de todos los anteriormente fracasados y están comprometidos con la continuidad del proceso? ¿Con qué se sienta la cucaracha, señor Díaz-Canel? Pero bueno, el hombre tiene que mostrarse presidencial, moviendo peones y fingiendo energía, a ver si lo toman en serio. Mientras tanto, seguirá el transporte sin ir a ninguna parte y seguirán los precios y las finanzas como otra burla a los cubanos. Y todavía los segurosos no quieren que el pueblo diga ni un año más, carajo. Amigos, terminamos así la presente edición de Recuento Informativo. Gracias, gracias a todos ustedes por la atención que nos dispensan. Y no olviden que mañana, con el favor de Dios, los vamos a estar esperando aquí, en esta misma frecuencia y a la hora acostumbrada, para presentarles la edición correspondiente de esta revista de noticias y comentarios aquí en Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano. Hasta mañana, pues, y que Dios me los bendiga.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho.
Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.